Hoy por hoy Vigo. Marci Varela.
1:12, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo hoy reducido de Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño por la comparecencia del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Tenemos tiempo hasta las 2, así que lo queremos aprovechar al máximo. Antes de comentar algunas de las noticias que han sido protagonistas en lo que llevamos de día, en este lunes 28 de julio, pues vamos a ver cómo están los cielos.
Trato directo, ofrécelle esa información do tempo.
Vámonos ata Meteo Galicia. Joel Cid, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
¿O final fuches o sábado Reggaeton Beach Festival?
No, no pude ir.
Bueno, pues a ver si no para lo que ven.
Sí, quedarme para lo que vean, quedarme.
Vale. O calor que pasamos este fin de semana, que continúa hoxe.
Sí, hoxe luz, seguiremos baixo influencia ciclónica en la zona de Rías Baixas, en concreto na comarca de Vigo, tendremos océano despesado xa prácticamente todo o día. Teremos esos ventos que sopran do norte e nordés, soprarán moderados, mesmo nas últimas horas do día habrá un refacho forte, temperaturas nestas jornadas sen demasiados cambios. Seguiremos novamente na cidade de Vigo en valores moi preto dos 30.
Mañá é pasado máis calor, se prevé?
Sí, mañá martes e mércoles, días semellantes, seguiremos máis influencias ciclónicas, seguiremos con océanos moi despesados, seguiremos con ese vento soprando do norte e nordés, soprará moderado, e as temperaturas sen demasiados cambios. Seguimos con valores o martes en torno aos 30 e o mércoles mesmo subindo un poquinho máis, ao lado dos 32 grados.
Joel Cid, Meteo Galicia, grazas pola información, bo día e boa semana.
Gracias a ti igualmente, moi bo día.
Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen leer as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.
Talleres Veloso les ofrece esta sección.
Noticias destacadas de lo que llevamos del día. En el Pleno de Vigo se ha tomado una decisión importante, es que se va a cambiar el modelo de gestión del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros, es decir, el modelo actualmente de autobús urbano, con la implantación de un modelo de contrato de servicios que sustituye al actual de concesión, lo que permitirá al Concello una gestión directa de las líneas con modificación de rutas, ajustando el transporte a la demanda real de la ciudadanía. Se ha hecho oficial, como decimos, en el Pleno de esta mañana. Adif ha licitado por casi 6 millones de euros la redacción de los proyectos de mejora del tramo Ourense-Guillarey de 96 kilómetros en la línea del Miño. Habrá tres tramos, dos que nos tocan directamente, el de Filgueira-Arbo de 24 kilómetros y el de Arbo-Guillarey en Tui, que tiene 34 kilómetros. Actualmente también se está ejecutando la modernización, recordemos, del segmento restante de la línea del Miño, el comprendido entre Vigo-Guixar y Guillarey, donde está en marcha con una inversión de 32,7 millones de euros la renovación de la vía del trazado Redondela Vigo Guixar, que incluye la construcción de un nuevo apeadero de Chapela, actuaciones en vías y andenes de las estaciones de Redondela y Vigo Guixar y el refuerzo del túnel de Vigo. En clave metropolitana, la Diputación de Pontevedra ha firmado con el Concello de Moaña la humanización del entorno histórico de San Martiño por 1,3 millones de euros. El proyecto va a mejorar, poner en valor y recuperar el espacio público para las personas en el conjunto arquitectónico integrado por la iglesia románica del siglo XII-XIII, los cruceros y las edificaciones del entorno. Y en deportes, el acuerdo entre el Celta y Brian Zaragoza, lo que parecía una misión imposible, pues ahora está solamente pendiente de firma. Llegará cedido con opción de compra, que será obligatoria en función del número de partidos que juegue el extremo andaluz, no es una cifra tampoco muy alta, similar al caso de Marcos Alonso la pasada temporada, y también depende de la clasificación final del Celta. Si queda de mitad de tabla para arriba, se habla de si se incluye desde el puesto 13-12 hacia arriba, pues habrá que comprar obligatoriamente a Brian Zaragoza por una cantidad cercana a los 13 millones de euros. Tendrá una ficha de 2 millones de euros, es la que tiene actualmente con el Bayern, y que va a pagar prácticamente en su totalidad el equipo vigués. Y con esta inversión tan importante, desde la Dirección Deportiva Celeste, pues dejan entrever que solo habrá un fichaje más en la parte ofensiva y que sería el de Borja Iglesias.
¿Te gustaría que cuiden de tu Volkswagen los profesionales que más saben de tu coche? Ven a Talleres Veloso, tu servicio oficial de Volkswagen en Vigo. Te ofrecemos soluciones a medida, ya tengas un eléctrico o un modelo de combustión. Pide cita en volkswagenvigo.com o visítanos en Travesía Alcalde Portanet 10. Talleres Veloso te espera.
Vitas Vigo le ofrece la sección de salud.
Nos acercamos hasta el hospital Vitas Vigo. Ya hemos hablado en alguna ocasión del diagnóstico, del tratamiento y prevención de dientes, encías y la boca en general, de la salud bucodental. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en las enfermedades de las encías y del hueso que sostiene a los dientes. Y para hablar de ello tenemos a una especialista en periodoncia. Ella es la odontóloga del hospital Vitas Vigo, la doctora Antía Ocampo. Antía, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y en primer lugar, creo que para situar un poco a nuestros oyentes, creo que hay que definir qué es la periodoncia. ¿Cómo lo podemos explicar?
La periodoncia es una rama de la odontología y su principal función es el tratamiento de las enfermedades que rodean a los dientes. Se trata de una enfermedad muy prevalente a nivel mundial. De hecho, en España, pues uno de cada tres personas tienen alguna de estas patologías. Los estadios o fases iniciales son más comunes en población más joven, sobre todo por falta de higiene. Esas patologías no afectan al diente en sí, sino que daña a los tejidos que lo soportan. Tenemos un huesito maxilar, ¿vale?, que es el encargado de sujetar o contener los dientes, la encía que lo rodea y un ligamento. Ese ligamento son como unas cuerditas que nos aportan algo de movimiento en el diente, pues cuando los queremos mover con ortodoncia o en esos casos. Lo que produce la enfermedad periodontal son un tipo de bacterias específicas y se trata de una infección activa. Cuando alguno de estos tres tejidos se ven afectados, se producen lo que denominamos enfermedades periodontales. Inicialmente la encía comienza con una inflamación y con un sangrado y el cuerpo ahí ya nos empieza a mandar señales de que algo no está funcionando correctamente. Uh-huh. Y bueno, siempre recuerdo una frase que un profesor de la universidad nos decía y él le preguntaba a sus pacientes que si un ojo le sangraba, ¿qué hacían? Entonces todos le decían, pues yo me voy a urgencias. Claro. Y él le preguntaba, ¿y por qué si una encía te sangra no vas a urgencias? Entonces ahí quería pues como hacerle la comparativa de que es tan importante de acudir a tu especialista, tanto si te sangra un ojo como si te sangra una encía.
¿Y qué patologías, perdona tía, son las más frecuentes que os encontráis?
Pues son la gingivitis, que es un estado reversible de alguna manera cuando hay una inflamación a nivel periodontal. Si esa patología se trata, puede revertir a un estado de salud inicial. Y luego tenemos la periodontitis, que aquí la afectación ya es mucho mayor y no podemos revertir el daño en el tejido sostén de los dientes y estos dientes, pues, por ende, empiezan a tener movilidad y podemos llegar a perderlos.
Ya lo comentabas antes, doctora, que cuando sangran las encías ya es un indicativo de que hay que acudir a un especialista, pero ¿se manifiesta de otra manera, aparte del sangrado?
Sí, inicialmente lo que tenemos suele ser eso, la inflamación y el sangrado, y es lo que denominamos gingivitis, que era lo que comentaba, que es un estado reversible. Una vez que esa gingivitis progresa, el paciente va a comenzar a tener otras afectaciones. ¿Cuáles son? Pérdida de hueso, que lo vemos a nivel radiográfico, encías retraídas, más inflamadas, más rojas, más sangrantes, e incluso ya comienzan a tener pérdida dental. Se trata de una afectación mucho más grave y el tejido perdido no se vuelve a recuperar. Y eso es lo que denominamos la periodontitis.
¿Cómo es el tratamiento, doctora, para este tipo de enfermedades que nos estabas comentando?
Primero, apuntaría más a cómo prevenirlo.
Vale.
Yo creo que esto es algo súper importante porque los pacientes o la población en general tenemos que estar pendientes de las señales o alertas que el cuerpo nos está enviando, que es lo que llamamos a nivel médico pues signos y síntomas propios de la enfermedad, ¿no? Como comentaba anteriormente, ¿qué signos alerta nos pueden indicar que algo no está funcionando bien? Pues que haya una inflamación, cuando algo está inflamado es que no está bien, cuando hay un sangrado, cuando hay una movilidad o migración dental, los dientes como que a veces se separan. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, la encía tiene que ser de un color rosa pálido, ¿vale? Y el tejido simula como a la piel de naranja, como si fuera esa pielecita de naranja que tiene como un punteado, pues igual. Una encía cuando está enferma va a estar muy roja o incluso ya un rojo muy oscuro. En ocasiones hay pacientes que tienen la patología pero que no presentan estos síntomas, que puede ser el caso de los fumadores.
Claro.
¿Por qué? Porque el tabaco es un vasoconstrictor. Es como si los vasitos sanguíneos que tenemos en la boca los presionara, entonces impide ese sangrado. Es como si le cortáramos el grifo. Entonces la enfermedad se encuentra oculta, pero activa a pesar de no tener ese sangrado. Entonces, por eso siempre es súper importante acudir pues al menos una vez al año a una revisión.
Y ahora sí, ¿cómo sería el tratamiento?
El tratamiento periodontal siempre se comienza por una fase básica, ¿vale? Tenemos cuatro puntos que siempre seguimos. Tenemos primero una fase inicial o sistémica, en la cual analizamos el estado general de salud del paciente, intentando pues controlar factores que agraven la enfermedad y explicándole en todo momento al paciente qué es lo que tiene y hacerle partícipe. Luego pasaríamos a una fase higiénica, que aquí es donde se trata de forma mecánica, ¿vale? Eliminamos esa placa bacteriana y ese sarro que causa la enfermedad de forma mecánica. Tras esta fase haríamos una reevaluación, más o menos a las 8 semanas, en la cual evaluaríamos un poquito la progresión de la enfermedad. Si todo está correcto, pasaríamos a la última fase, que es la fase de mantenimiento. Pero hay en ocasiones que con esta primera fase no es suficiente. Entonces tenemos que hacer una pequeñita fase quirúrgica. Es decir, hay zonas que han mejorado un montón y ha revertido bastante o se ha estabilizado bastante la enfermedad, pero en otras en las que lo que llamamos nosotros bolsas periodontales, que era donde hacíamos esas mediciones, siguen siendo muy profundas, entonces hay que hacer una pequeña cirugía gingival en las áreas que son más afectadas.
Doctora Antía Ocampo, odontóloga y especialista en periodoncia del Hospital Vitas Vigo, muchísimas gracias por atendernos en este tiempo del Hoy por Hoy. Un saludo cordial.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Entonces, doctor, ¿todo bien? No dejes tu salud para más adelante. Tu tiempo es vital. Ven ya a nuestros hospitales Vitas y cuídate desde hoy con nuestros mejores especialistas. Más información en vitas.es. Vitas, hospitales seguros.
¡Semi nuevo!
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
¿Te imaginas un hogar que lo tenga todo? En Vigo ya es una realidad. Porque Mueblex ha abierto su nueva tienda. Estamos en Camiño Toutizo 34, en la Avenida de Madrid. Mueblex, en Vigo. Tu hogar merece más.
Así era Lugares Mágicos de Carlos Núñez llega a Monteferro. Carlos Núñez en concierto este domingo 3 de agosto en el Miradoiro de Monteferro a las 20 horas. Entradas a venta en carlosnúñez.com. Este curso empieza algo nuevo en Cluny. 3 ciclos formativos diseñados para el mundo real. Con salidas, con futuro. Marketing y publicidad. Educación infantil. Administración y finanzas. Ya puedes matricularte. ¿Tienes dudas? Pídenos una cita y ven a conocernos. Llámanos o envía un WhatsApp. 651-858-332.
¿Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos?
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre.
Núñez Motor, revisión completa en 24 horas. Servicio oficial Peugeot y Citroën. Carretera Camposancos 138, Vigo.
En Kintsugi el verdadero bienestar empieza por dentro y se refleja por fuera. Pilates, yoga e hipopresivos para tu equilibrio. Nutrición consciente para tu salud. Empieza a cuidarte desde hoy. Estamos en Pintor Colmeiro 6. Primer clase y valoración sin coste. Kintsugi. Cuida, repara, ama.
Este verano vibra con la mejor música en Sanxenxo. Prepárate para vivir una experiencia única con artistas de primer nivel. Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Leiva, Camilo y muchos más. Y Food Trucks y el mejor ambiente durante el mes de agosto. La fiesta del verano está en Costafeira. Consigue ya tus entradas en costafeira.com.
Hoy por hoy Vigo, con Marci Varela.
Más de lo que pido, todo lo que me das.
Tenemos visita hoxe nos estudos de Radio Vigo porque nos acompañan catro novos representantes da dirección da ESAT de Galicia, xa sabedes, a Escola Superior de Arte Dramático con sede en Vigo. Así que saudamos hoxe un novo director, Dani Salgado, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
E o vicedirector Roberto Pascual, que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro lugar, por que decidiches dar o paso de formar esta nova xunta directiva? Que creo que é a primeira vez na historia que a formades profesorado do centro.
Sí, a ver, esta é unha idea, unha iniciativa de hai 2 anos. Hai 2 anos convocaron seleccións á dirección do centro. Naquel momento presentamos unha candidatura. Estábamos Roberto, Vanessa, Sotelo e máis eu á fronte. E nada, non puido ser. daquela non éramos aínda funcionarios de carreira, non había funcionarios de carreira na escola, entón tiveron que nomear a Roberto Relobo, o anterior director, que fora tamén no seu momento director do Conservatorio Superior de Música de Vigo. E nada, a candidatura mantívose, estivo estes dous anos aí dormida, ta presentala de novo agora. En este caso tuvemos sorte.
E con que ánimo, Roberto?
Pois con moito ánimo, porque, claro, agora xa non é unha comisión de servizos, somos profesorado do centro, estabilizado, que temos pois esa ambición tamén de non solamente ser un centro educativo uso, senón relacionarse coa cultura escénica galega, co audiovisual, que tamén é moi importante, e con todos os retos das artes nestes momentos, que ten moito que ver tamén coa relación co terceiro sector de acción social, porque hai moito profesorado interesado en explorar ese ámbito que outras escolas do Estado tamén nos están dando niso que se chama as artes aplicadas ou as artes relacionadas co ámbito social.
E Dani, que obxectivos vos marcades este novo equipo directivo?
Hai moitos obxectivos, un deles é visibilizar todo aquilo que se fai no centro. Hai unha actividade frenética, hai cerca de 50-60 espectáculos que se presentan todos os anos. Claro, agora temos unha visibilización relativa porque poucos deles han fora da nosa escola, temos unhas condicións de exhibición moi limitadas, e queremos que a cidadanía viguesa e galega pois teña acceso a estas funcións, a estes espectáculos, a estes traballos, non? Iso en primeiro lugar. Logo, tamén achegar o mundo, como apuntaba Roberto, da acción social, do audiovisual e do sector teatral á escola. E nós tamén achegarnos a eles, é dicir, a comunicación entre a escola e o sector profesional non está moi ben explorado aínda. O noso alumnado é un alumnado moi competente, un alumnado que agora pois se inserta perfectamente no mercado laboral, pero a comunicación aínda pode ser mellorada, non? Bueno, estas serían dúas das principais vías. E a seguinte vía é de máis longo prazo, non depende de nós tamén, que é que nós agora dependemos dunha nova lei que se presentou ano pasado, a Lei de Ensinanzas Artísticas Superiores, que vai mudar completamente o noso estatus como centro, como institución e os nosos estudos. Xa nos equipararemos definitivamente aos estudos superiores que ofrece a universidade e traerá moitos cambios iso. Xa non nos rexiremos por o réxime de secundaria, que é o réxime interno que nos regula agora, como o dos conservatorios, por exemplo, e teremos agora que cambiar, que mellorar, que ampliar a nosa oferta educativa con másteres, con doutoramentos, convertendo o noso profesorado en catedráticos tamén, e ofrecendo traballos de investigación que ata agora non o tiñamos ben recoñecido.
E que supón este cambio, por lo tanto, Roberto, coa nova lei, e sobre todo, se isto era algo que demandabades vos tamén, o sea, o propio sector, o propio profesorado?
Sí, sí, é unha demanda de todas as escolas do Estado, unhas escolas que nestes últimos anos, Dani como vicedirector sabe o ben, que se participou en distintos encontros para ter esta lei marco, unha lei estatal que agora terá que ter un desenvolvemento autonómico para o novo réxime de profesorado, tamén para que o alumnado teña plenas garantías e se equiparen os seus dereitos a calquera alumno universitario, en cousas menores, pero que son importantes, porque moitas veces o alumnado das ensinanzas artísticas superiores sentíase un pouco desagraviado pois simplemente por non ter unha tarxeta bus para unha mobilidade na propia cidade que si tiñan os seus compañeros no CUBI, no resto das facultades universitarias. Son cousas menores, pero ao final son cousas tamén de prestixio das nosas ensinanzas, que por fin no Estado español, como nos países máis desenvolvidos, van ter un pleno desenvolvemento universitario. O que dicía Dani, que nós somos doutores, unha cantidade importante de profesorado do centro, podemos abrir unha carreira investigadora aplicada, que non dependa xa pois das facultades de filoloxía ou de calquera outra facultade. Es decir, que dende o centro se poida traballar na innovación, na investigación e no desenvolvemento artístico, non solamente no creativo, que é unha parte moi importante, pero a investigación aplicada tamén o é.
Isto supón que é necesario máis profesorado?
Bueno, máis que máis profesorado, que en certa maneira sí, eu non sei aí algo que a consellería pois tamén terá que ver, é que o crecemento tamén vai implicar os espazos do propio centro. En Navia agora xa temos problemas para albergar pois as titulacións que temos agora mesmo, que son interpretación, dirección escénica, dramaturgia, escenografía. En un futuro, se queremos albergar estudos de más de mestrado, estudos de doutoramento e outros estudos universitarios, porque tamén está aí a demanda ben interesante dunha escola superior de danza, precisaríamos iso. E sobre todo o que precisamos é un teatro que forma parte dunha fase do edificio onde o alumnado de escenografía poida desenvolver pois as prácticas de iluminación. Tamén estamos co Centro Dramático Galego pensando nunha futura que é moi importante para nós, no noso proxecto, a transición á vida laboral, nunha futura nova compañía vinculada ao Centro Dramático Galego, que é algo pois moi importante dentro do espazo europeo de educación superior, contemplar esa transición á vida laboral do alumnado.
Por lo tanto, se vos queda pequeno, non sei se falaches con isto, Dani, coa consellería, que plans ten para vos e para todas as vosas demandas?
Hai boa disposición, o que pasa é que aínda non foi tratado con detemento. Nos aínda só nos vimos coa directora xeral de formación profesional unha ocasión non deu para articular un proxecto a medio e longo prazo. Pero sí é certo que coa ampliación dos nosos estudos e coa inserción na educación superior, o noso centro vai quedar pequeno, xa o é neste momento, máis pequeno vai ser porque agora o futuro laboral pasa ademais por insertarse no mercado do audiovisual, é dicir, o noso alumnado de interpretación, que é o alumnado máis numeroso, basicamente traballa no audiovisual e no sector escénico. Esa formación audiovisual aínda non ten unhas instalacións debidas na nosa escola que terían que ser, é dicir, non temos platós, non temos lugares onde traballar con cámaras suficientemente adaptados, e iso terá que ser traballado nos próximos meses. Nos desde a escola imos facer proxectos, imos presentar a dirección xeral, a consellería, para que les o valoren e que tiren adiante este proxecto. Eu creo que é algo que desde a consellería teñen moito interese en que nos acheguemos ao mundo profesional, das empresas do sector, das empresas tamén e das iniciativas públicas, non? Ese interese que les teñen vai ser correspondido pola nosa parte e tamén vai ser motivo dunha exixencia, non? De medios, de infraestructuras. Eu creo que a Dirección Xeral de Formación Profesional ten neste momento recursos, ten moitas iniciativas que se abren, sobre todo no mundo da formación profesional superior e grau medio, e tamén nós tamén temos que ser partícipes, non, dese momento de soberancia das formacións aplicadas, que nós somos tamén unha formación moi aplicada, moi práctica, moi ao servizo de xerar iniciativas e de facer impacto no día a día das persoas, non? A través da arte, claro, pero o noso impacto é evidente.
Roberto, como vamos de matriculacións de cara a vindeiro curso? Porque ven que o que está rematando, creo que foi dos mellores da historia, non sei se o mellor, o máximo de alumnos.
Pois, para a interpretación sempre hai moita máis demanda da que podemos acoller, efectivamente, porque temos un número determinado de matrícula en primeiro curso de interpretación, que son dous grupos de 14 alumnos e alumnas por cada un deles. En escenografía, en dirección escénica e dramaturgia, tamén houbo este ano unha moi importante demanda, case se cobren as 12 prazas que hai para cada unha delas. Non se cobriron na súa totalidade, entón o que imos facer é solicitar a consellería que se abran as prazas para as probas de acceso en setembro, para as probas de acceso extraordinarias. Pois confiamos que sexa moi bo número, como ti dis, este ano no primeiro curso.
Sí. Está recén chegados a dirección, pero claro, tiña que preguntarvos porque no pasado mes de febreiro houve unha serie de protestas dun grupo de alumnos en relación que o ambiente nas aulas non era o mellor, que había unha tensión cunha serie de mestres. Non se falou máis dende aquela, non sei se isto se arranxou, como esta situación, que nos podes comentar vos?
Houve unha solución que deu o centro, unha solución que, baixo o noso punto de vista, non foi plenamente satisfactoria, porque o alumnado, ao final, non encontrou unha resposta por parte do centro ou por parte da administración educativa, non? E para nós o problema foi debido a que non houve un seguimento importante na formación dese alumnado. Houve problemas que nos atallaron coa debida celeridade e a relación que se produciu aí entre docentes e discentes, sí, deteriorouse dunha maneira que ao final pois non foi agradable para o alumnado, sobre todo tamén para o profesorado. Sí. Entón nós o que imos facer a partir de agora é ter unha permanente radiografía do que pasa nas aulas, porque a nosa ensinanza é especialmente comprometida, o alumnado exponse permanentemente a traballos, a exercicios onde emocionalmente ten que asumir riscos, uh-huh, ten que dalo todo, non? Sí, vemos aquí nos concursos, non, de televisión, de cando hai probas de baile ou de canto, que hai profesorado como moi exixente, sí, alumnado que non o levaba en ese nivel de exixencia. Hai parte de show neses concursos. Nós non queremos show. Claro. Nós queremos un ambiente relaxado, un ambiente sin presión, un ambiente onde a xente xa se encontrará con ese tipo de realidades, ou esperemos que non. Fora da escola. A escola é un lugar de tranquilidade, de calma. Iso é o que queremos ter a partir, sí, de agora. Vale. O noso compromiso é estar desde o primeiro día atendendo a calquera posible incorrección, molestia, desavinza que hai. Sí. Hai xente que di, bueno, pues a min gústame que me digan todo aquilo negativo que eu estou facendo, e hai xente que non, ¿no?
Claro.
Eu creo que nos nosos tempos temos que ter especial cuidado en como nos diriximos ao alumnado, estar atentos ao que eles necesitan, uh-huh, vale? E non sei o que intentamos ou intentaremos, sí, por en práctica, para non chegar a isto, a que os problemas se enquisten, a que saen os medios de comunicación, a que haxa que intervir de unha maneira, digamos, máis dura, non? Uh-huh. Digamos, iso é o que, vale, intentaremos facer.
Esta realidade tamén nos permitiu aprender moito diso, non? Sí. Os protocolos de consentimento que antes non existían, e que as escolas tomen consciencia pois de que non se pode exercer unha autoridade por moito que unha persoa sexa un grande mestre, non? Sí. Ou pedir permiso para tocar mesmamente. Claro. Son cuestións básicas que a sociedade vai evolucionando, e as artes e as escolas de arte tamén van evolucionando, sí, en sintonía coa sociedade. Sí.
O pasado mes de xuño se cumpriron 20 anos da ESAD. Haberá algún acto especial? Xa que estamos no ano do 20 aniversario, no curso vindeiro, será?
Sí, haberá un acto de inauguración do curso oficial, ainda non anunciamos. Vai ser presentado, vai ser realizado en outubro, e sí que celebraremos os 20 anos dun xeito especial.
E para a xente que nos este escoitando, mellor teña esas inquedanzas artísticas de formación, de ser algún día un actor ou unha actriz, como pode contactar con vos se non o sabe todavía? Se está aberto o prazo de matrícula para o vindeiro curso?
Bueno, aí de momento ainda non está aberto, pero anunciase na nosa páxina web. Vai se abrir para as prazas que quedan vacantes, pero o máis importante de todo, para nós o lema é unha escola aberta, unha escola aberta a Vigo e a sociedade galega. Imos establecer moi fortes relacións coas principais asociacións do sector, con Escena Galega, coa Asociación de Actores e Actrices de Galicia, logo despois tamén con outras institucións culturais, a Real Academia Galega, para outro tema que o Laboratorio da Fala Escénica, o Laboratorio da Oralidade do Galego. Entón, nesta nosa idea de unha escola aberta, convidamos a toda a cidade a que veña de ver as mostras, os obradoiros. É dicir, participar na escola non solamente é estar ali estudando, senón tamén asistir, claro, asistir ás súas instalacións, ás súas actividades. Para nós imos reforzar moito esa idea de unha escola moi aberta, non solamente nos eventos, senón tamén nos procesos de ensino-aprendizaxe, porque é moi importante que o alumnado se enfronte a esa realidade da exhibición, que non sexa algo endogámico, porque ás veces o aplauso pode deturpar a realidade, tamén que se encontre, sí, en xaco, que logo despois vai ser o público xeral.
Xa por último, unha curiosidade, cada vez eu veo máis mulleres en escena. Eu entendo que tamén porque se están formando e cada vez lle gusta máis o tema das artes. Isto é así, vos o percibides que a maior parte do alumnado é feminino agora?
Absolutamente, absolutamente. En interpretación xa hai moitísimos anos que hai unha maioría de alumnas de interpretación que escollen os seus estudos. Eu creo que a ratio sería de 2/3 de mulleres por 1/3 de homes, non? Uh-huh. En lugares máis resistentes ou con unha paridade maior en escenografía, en dirección escénica de dramaturxia, tamén agora nos últimos anos hai unha maioría de mulleres. En terceiro hai maioría de mulleres en escenografía, en cuarto tamén. É unha realidade, é unha realidade. Sí. As mulleres escóllennos. A súa presenza pública cada vez é máis notoria, entonces en espazos e estudos como os nosos, que requiren valentía, que requiren coraxe, que requiren tomar decisións, están eles aí sempre. De feito, eu, por exemplo, teño traballado profesionalmente en ámbitos restringidos, porque ser profesor pois tes unha carreira profesional moi escasa, non? Para mí un dos grandes unha das grandes alegrías que tiven como docente da escola foi traballar no Teatro Nacional de Cataluña, traballar no Centro Dramático Galego con alumnado noso, por exemplo, de escenografía. Uh-huh. Mulleres escenógrafas como Laura Iturralde, como Monse Piñeiro, que estaban comandando, por exemplo, no Teatro Nacional de Cataluña a 20 persoas que uh-huh. estaban ali pues, con toda a iluminación, con toda a aparataxe de escenografía, cousa que hai moitos anos non pasaba. Uh-huh. Cando eu me formei hai 25, 30 anos, iso non pasaba, non era habitual. E hoxe sí.
Mesmamente en sectores moi masculinizados, como por exemplo dos técnicos de iluminación, e son agora mesmo tamén por ese efecto de que moita xente de escenografía dende o ámbito artístico na iluminación, como Laura Iturralde, o Monse Piñeiro, o Violeta Martínez, empezan a traballar. E o outro día, falando na Mostra Internacional de Teatro de Rivadavia, cos técnicos que están ali traballando, ou estiveron porque rematou xa o festival, dicíanme iso, que están notando o efecto da escola. E tamén a dramaturxia, é dicir, as escenas, o teatro, aos relatos escritos por mulleres, o punto de vista da muller. A dramaturxia galega nos anos 70 era un mundo da ficción escrito por homes. E agora xa non claro. É así, aí está Esther Carrodeguas, aí está Abelina Pérez, aí está Vanessa Sotelo, que está na directiva, pero tamén é dramaturga, estudou na escola, a alumna que xa está agora de profesora é membro do equipo directivo. Pois vemos que realmente o mundo é máis igualitario grazas tamén ás artes e á escola.
Roberto Pascual, Dani Salgado, vicedirector e director da ESAN, nesta nova etapa, moitísima sorte e moitas grazas por acompañarnos neste Hoy por Hoy Vigo e Baixo Miño. Un placer.
Placer noso.
Hoy por Hoy Vigo con Marci Varela.
Espacio de nuevas tecnologías, ya sabéis, con Leticia Costas de KidCode. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La semana pasada habíamos hablado de los usos problemáticos de los chatbots. Ya sabéis, ChatGPT, el más conocido. Lo tratamos desde un punto de vista de personas que lo utilizan como un terapeuta, a esta inteligencia artificial. Otras también que lo utilizan un poco como terapia romántica, incluso para buscar soluciones, para encontrar pareja. Y nos quedó pendiente tratar cómo está siendo el tema en los jóvenes, especialmente en los adolescentes, porque has identificado varios factores de riesgo y luego también nos vas a comentar diferentes informaciones y estudios que están saliendo en la actualidad. Así que si te parece, ¿cuáles son esos factores que crees que hacen vulnerables a los adolescentes a estos chatbots y a la inteligencia artificial?
Bueno, Marci, como todos sabemos, la adolescencia es una etapa de muchos cambios. Estamos en pleno desarrollo y nuestras capacidades no están del todo formadas, porque eso está directamente relacionado con el desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, si ya notamos que nuestros hijos e hijas adquieren conductas problemáticas, conflictivas, están más condicionados por su grupo social y a veces hay problemas de comunicación con las familias. Todo esto se ha incrementado la problemática con el uso habitual de los móviles, ¿no? Sí. Las redes sociales, ya pensábamos que era ya un problema en sí mismo. A eso, si le sumamos el uso intensivo de herramientas de inteligencia artificial, vemos que sí que hay nuevas problemáticas, digamos. Entre ellas están que estas herramientas las están usando para absolutamente todo. Ya no es solamente resolver problemas de la escuela o hacer deberes, que esto es la mayor preocupación de los profesores, ¿no? De, es que lo hizo con la IA, lo hizo ChatGPT y no piensan y no... Vale, pues eso puede ser una oportunidad en realidad de transformar la forma en la que aprenden, ¿no? Sin embargo, el problema grave es cuando empiezan a sustituir relaciones sociales por las inteligencias artificiales. Y es lo que se está viendo, un mayor aislamiento e incluso dependencia emocional de sus relaciones con los chatbots, que los usan como chatbots de compañía o, como decías, como terapeutas incluso.
Típicas preguntas, a lo mejor, de un adolescente de cómo me maquillo hoy, cómo me puedo vestir, a dónde voy a tomar algo. Para eso utilizan la IA también. O sea, ya se ha convertido como un juego, como podía ser en su época, me acuerdo del Tamagotchi, ¿no? Es que generaban dependencia, que tienes que hacer una serie de acciones.
Pues imagínate que aquello tenía unas limitaciones obvias del propio sistema. Esto no tiene limitaciones. Y además hay el peligro de que los modelos de lenguaje que se están usando tienden a reforzar nuestros puntos de vista, a validarnos. Entonces, digamos que no nos exponen a la complejidad de las relaciones con otras personas, ¿no? Sí. Es más fácil que sentirse cómodo con un chatbot porque no te va a cuestionar. Pero ¿qué pasa? Que también te puede dar incluso recomendaciones perjudiciales. Entonces, esto en la línea de lo que decías de cómo me maquillo, a lo mejor pues una adolescente insegura pues también pregunta cómo puedo perder peso. O un adolescente inseguro puede pedirle consejos de cómo manipular a las chicas para a lo mejor tener más éxito. Y eso es fácil que derive en posiciones extremistas o violentas, y a veces incluso hay casos que han dado consejos perjudiciales para su salud.
Tienes uno de los puntos, que factores de riesgo, que hablas de la confianza excesiva en la tecnología, es decir, que ya nos creemos todo lo que aparece en las redes sociales, en lo que nos dicen, y esto también supone, lo que tratábamos el otro día, de que esos discursos a lo mejor de extrema derecha cada vez calan más en la juventud porque se creen todo lo que ven.
Efectivamente. Es uno de los problemas, de que ahora la tecnología la llevamos incorporada y es prácticamente transparente. No tenemos sentido crítico, y sobre todo la población más joven no ha tenido la oportunidad de desarrollar el sentido crítico o vivir otras cosas, otras realidades, y para ellos es natural. Entonces, no tienen la formación para entender el contexto de que estas compañías de inteligencia artificial han entrenado esos modelos con unos sesgos determinados y pueden potenciar visiones del mundo condicionadas. Entonces estos, los chavales de hoy en día, ni se plantean ni se cuestionan semejante cosa.
Lo habíamos comentado el primer día que hicimos la sección, también con ese proyecto que tenían desde la Universidad de Vigo, y salió una noticia hace unos días en el Faro de Vigo con el titular: la policía alerta sobre los chats de los videojuegos, hay muchos pedófilos, estas plataformas son ahora su modo de socializar. No es los chatbots como tal, pero esto sí que lo tratamos alguna vez también en el Vigo Debate de Televigo, y creo que también lo habías comentado en alguna ocasión. Cuidado con estos, porque aquí, claro, aquí ya la interacción de la familia es nula, porque tú no sabes, cuando alguien está jugando, con quién está hablando realmente.
Toda la esfera de Internet en este momento requeriría una formación continuada de las familias y de los docentes. En este momento la gente joven está accediendo a y teniendo conductas en Internet que para nosotros son imposibles de adivinar si no tenemos muy buena comunicación y supervisión de esas conductas. Digamos que se empiezan a mezclar, ¿no? Pues el uso de los videojuegos con las plataformas con IA. Y es muy fácil que tú entras en flujo cuando estás motivado, sí, con el juego. Y para ti es parte de la interacción normal que te hablen a lo mejor otros jugadores, ¿no? Y lo que se ha comprobado es que hay muchísima gente, hay personas que cometen conductas delictivas y pederastas que buscan a propósito en esos entornos a menores vulnerables.
Yo me acuerdo del programa de televisión que enseñaban a los adolescentes quién eran esas personas con las que interactuaban, y se encontraban, claro, con personas a lo mejor de 50 años o más.
Sí, sí, y que además tienen muy buenas técnicas para sacarles información personal. De dónde viven, de dónde estudian, de cuándo están solos. Entonces, ha habido casos en los que los pederastas han llegado a la puerta de las casas de estos niños o a la puerta de los colegios.
Sí, sí.
Y incluso se han intercambiado imágenes de contenido explícito a cambio, por ejemplo, de recompensas digitales en el videojuego. Y los niños pequeños, ante esas recompensas, armaduras, outfits, todo lo que les da validación en el entorno digital, desconocen eso, el riesgo, las implicaciones que tiene.
Y todos estos daños potenciales que estamos comentando, pues a veces llevan a casos graves.
Por desgracia, a todo hay ejemplos ya muy lamentables que demuestran el desconocimiento de las familias y lo vulnerables que son los adolescentes, sobre todo en su salud mental. Se han dado casos que han llegado incluso al suicidio, un poco acompañados la toma de decisiones por las recomendaciones de chatbots de compañía. En concreto, el año pasado, a finales del año, un adolescente en Estados Unidos que tenía 14 años y había estado interactuando con un personaje de carácter AI, que digamos que tú en esas plataformas te lo puedes personalizar, le das personalidad, y tenía una relación romántica con ese personaje. Porque muchos adolescentes están como explorando temas tabú o temas que no pueden hablar con compañeros o familia, incluida su propia sexualidad, en estas plataformas. Y al parecer, el hecho de que no era posible materializar esa relación, el chatbot le fue recomendando cómo podían estar juntos. Y el niño al final acabó cometiendo suicidio.
Ya vemos que esto puede acabar en consecuencias nefastas e irreparables. Y a modo de conclusión, Leticia, ¿qué podemos recomendar a los oyentes que están escuchando, a padres, madres, abuelas, abuelos, que dirán, oye, ¿y yo cómo puedo ayudar? Porque hablabas de la importancia de la formación, pero incluso es que este fin de semana que tuve visita y había un profesor de instituto, me decía, claro, es que a mí nadie me ha formado, por ejemplo, para tratar a un alumno con una discapacidad muy alta en el aula. A mí nadie me ha dicho cómo tengo que hacerlo, y ahora cada vez se encuentran más casos.
Es muy complejo el tema de la formación continuada de familias y profesorado, y yo creo que son tantas casuísticas a las que nos enfrentamos cada día que habría que hacer un plan que priorizase estas necesidades, porque al final el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad son los menores de edad, y tenemos una responsabilidad para con ellos, para que se desarrollen de forma saludable. Entonces, si les fallamos a las nuevas generaciones, nos vamos a encontrar con una sociedad muy disfuncional, y las consecuencias también van a ser para nosotros. Entonces, yo creo que tendría que ser una prioridad tener algún plan de formación a las familias y de formación continuada a los docentes, para que tengan herramientas y protocolos para actuar en estos casos y prevenir desde muy pequeños. Hay que educar desde muy pequeños. Sí.
A vosotros en KidCoded os vienen familias que os dicen, oye, ¿nos podríais formar para aprender cómo son estas nuevas tecnologías y saber lo que están haciendo nuestros hijos e hijas?
Sí, nosotros de hecho priorizamos las formaciones en salud digital y ciberseguridad. Siempre son en familia. Y tenemos diferentes formatos, y muchas veces hacemos charlas gratuitas para que esta información llegue al máximo número de personas, porque ellas ya están teniendo los problemas y ya te lo comparten. Entonces, son las formaciones que tienen más acogida, mejor acogida, son las de ciberseguridad, y no estamos hablando de virus ni de hackers, estamos hablando de conductas que nuestros hijos e hijas ya están realizando desde muy pequeños.
Los chatbots, que hay que tener cuidado con ellos, que, y también hay que decir que el lado positivo, a veces nos proporciona información de una manera rápida. Es bueno también pedirle fuentes muchas veces para corroborar lo que está diciendo, pero que tiene unos riesgos que queríamos comentar, y nos lo ha traído hoy Leticia Costas a este Hoy por Hoy Vigo y Baixo Miño. Leticia, un placer, y hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias, Marci.
Óculos Óptica les ofrece esta sección.
Con la música de Morgan vamos a conocer la agenda para este lunes. Festival Folclórico Internacional de Corusio, que cuenta con las actuaciones de la Bière Nouvelle de Guadalupe, el Ensemble Nicola Bakarov de Macedonia, la agrupación folclórica Farallón de Tábata en Gran Canaria, y los anfitriones, el grupo etnográfico Abusheina. Serán el Campo Dobao en Corusio a partir de las 9 de esta noche. También tenemos la Feira do Libro Antigo de Ocasión, aquí al lado en la Plaza de Compostela, abierta en horario de mañana y tarde. Tenemos presentación de un libro, presidio y conferencia de su autor, Jorge Luis García. Será en el Sports Bar Castelo Real, en la Avenida de Florida, a las 8:30 de esta tarde. Más de música, tenemos concierto de la banda de Candeán dentro del ciclo Un Bar de Bandas. Será en la Plaza Princesa a las 8:30. Una exposición, tenéis por ejemplo el Non Fun de Pilar Alonso en la Casa de las Artes en Policarpo Sanz, en horario de tarde de lunes a viernes, y el Art Vigo, la feria de arte que da cabida a obras de pintura, escultura y fotografía de más de 40 artistas en el espacio Beni, en las galerías Durán, tanto en horario de mañana como de tarde.
Este mes de agosto, en Óculos Óptica y Audiología, cuidamos de tu audición con una promoción especial. 2x1 en audífonos en nuestros 6 centros de Vigo, Bayona, Gondomar, Arramayosa y Orrosal. Solo durante agosto, vuelve a escuchar la vida por menos. Te esperamos en Óculos Óptica y Audiología.
Reser Motor patrocina esta sección.
Vamos a ver tiempo de los oyentes, que llevo bastantes días ahí sin poder tratarlo. Vamos a empezar con un mensaje que nos llegaba a nuestro correo electrónico de texto de Lara Moraña. Nos dice: buenas tardes, me gustaría hacer pública una queja por la cancelación del servicio nocturno que presta Mar de Ons. Desde el inicio de los conciertos en Castrelos, la naviera publicó un barco especial a la 1:30 de la madrugada para volver a Cangas. Entre los conciertos estaba el de Rosalén, del pasado 24 de julio. Ese día el Faro de Vigo amanece con la noticia de que se adelanta la vuelta en barco para las 12:30 de la noche. Cuando llego a Vigo con mi familia, pregunto en taquilla qué hora será y finalmente este barco nocturno. Para nuestra sorpresa nos dicen que lo acaban de cancelar sin motivo aparente ni publicación en ningún sitio. Mi familia y yo no pudimos disfrutar del concierto y otras personas se habrían encontrado con la misma sorpresa la vuelta del concierto, ya que por la noche, dice, seguía sin estar publicado en ninguna red social en la web de Mar de Ons. Dice que el día, esto es del pasado viernes, amanece sin una noticia, sin explicaciones, sin una disculpa y sin recoger las posibles quejas de las personas afectadas. Nos gustaría que se diese voz a esta queja. Un saludo nos manda Lara Moraña, y nos pusimos en contacto con la naviera Mar de Ons para explicar esta situación que denuncian Lara, y nos han dicho que estos barcos especiales hay que reservarlos en la naviera Mar de Ons de forma previa, es decir, no se puede comprar en el propio barco a la hora indicada, que es a las 12:30 de la noche. Dice que estos barcos están sujetos a la demanda que había. En el caso de Rosalén no había la suficiente para un barco, por tanto se canceló por poca demanda, y nos comentan desde la naviera que se contactó con las personas que habían reservado para informarles de la anulación del servicio. Así que hay que comprarlo de forma previa y no se garantiza que haya ese barco porque depende que haya una demanda en concreto. Vamos, mensajes, contestador 986-430506. Está hablando sobre corrupción política.
Buenas noches, caso Montoro, del Partido Popular, Aznar, Rajoy, Feijóo, todos los ministros que estén metidos en la cesta del robo a todos los ciudadanos españoles, Cerdá, Koldo, Ábalos, hay que desterrarlos del país, que los juzgue Europa. Han ensuciado el país, vergoña, vergoña, y le quitaban los yogures y los zumos en los colegios a los niños. Estamos asqueados, se aprovechan de la democracia, la ensucian.
Este mensaje nos llegó al WhatsApp, al 663011176, y también está relacionado en este caso con el odio al inmigrante.
Buenos días, al señor Feijóo se le da el mascado, sus cómplices y sus socios de la ultraderecha. Y no es que los otros se pongan a pensar, porque no necesitan pensar, simplemente necesitan sentir. ¿Y qué es lo que necesitan sentir? Odio. Con sentir odio ya atraen a mucha gente. Y luego se deben de pensar que España es el paraíso, que Occidente es el paraíso. No es el paraíso porque estáis vosotros, pero incluso sin estar vosotros ya no sería el paraíso. El sistema lo impide. Estas personas vienen a cuidar a los ancianos, los negocios de muchas de las personas que les odian, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Ancianos que en muchos casos solamente reciben el cariño de las cuidadoras, suelen ser mujeres.
Y un contestador más sobre las escaleras en Urzaiz.
Hola, buenos días. Es para recordarle al señor alcalde que las escaleras mecánicas que unen Urzaiz con la calle Taluz, al lado del colegio Mariano, llevan 15 días paradas sin arreglar y son utilizadas por muchas personas mayores. Muchas gracias. Creo que es igual el centro de Vigo que la parte superior. Gracias.
Hola, aquí Reser Motor, tu mejor solución. En Reser Motor somos expertos en reparación y mantenimiento de cajas de cambio automáticas, manuales y pilotadas. Tenemos sistemas de equipos de diagnosis de última generación. Además, realizamos servicios integrales del automóvil. Te esperamos en Reser Motor, Travesía de Vigo 43, Vigo.
Y mañana volvemos en el Hoy por Hoy Vigo y Baixomiño, ya en el horario habitual, a partir de las 12:25. En 15 minutos se quedan con la información local en el tiempo de hora 14 con Jaime González de Haz. Muy buena tarde.
Son las 2, la 1 en Canarias.